Estamos en vivo en U Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales.
A la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Y al igual que en el programa de la semana pasada, hoy también es pertinente hacer la aclaración que este programa lo grabamos el lunes 4 de febrero a las 11 y 4 de la mañana. Los eventos ocurren tan rápido en Venezuela que es necesario establecer el momento en el cual se emite este programa, ya que él mismo es escuchado a través de las plataformas de diferentes medios de comunicación en diferido o por los podcasts. En este orden de ideas, pues hoy tenemos un programa bastante importante, un programa bastante interesante. Hoy vamos a hablar de escenarios. Obviamente, pues son muchas las preguntas que surgen en el devenir diario de Venezuela y todos se preguntan hacia dónde va esto, hacia dónde vamos a llegar, cuáles pueden ser los eventuales espacios de salida o los eventuales espacios que se dan en Venezuela. Y para eso hoy nos acompañan Chomin Laceras, vicepresidente de Ávila Montserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y el resto de la audiencia.
También nos acompaña y quien ya se está haciendo un amigo frecuente en esta mesa, ojalá lo podamos reclutar, José Luis López, un político, un especialista dentro de la lógica política venezolana, quien nos da una percepción sociológica de lo que está sucediendo y una interpretación desde incluso la dinámica al interior de los partidos. José Luis, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Gracias, Ronald. Buenos días a ti, a los invitados y al público.
Igualmente, hoy nos acompaña la directora del Observatorio de Venezuela, la profesora Francesca Ramos. Profesora Francesca, bienvenida.
Hola, Ronald, y a todos, y un saludo especial a toda la audiencia que siempre nos sigue cada semana en este programa.
También nos acompaña Daniela Monroy, una egresada del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, que inicia en este programa su vida como analista sobre los temas de Venezuela. Daniela ha sido parte del equipo de Esto no es una frontera como asistente de investigación, pero también ha estado como community manager de este programa. Daniela, bienvenida.
Muy buenos días a todos en la mesa y a las personas que nos escuchan. Un cordial saludo.
Inicio por lo que es el escenario que hasta ahora está sobre la mesa. La continuidad en el ejercicio del poder de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hoy continúa controlando el aparato organizacional del Estado venezolano. Continúa controlando al Tribunal Supremo de Justicia, que es el poder jurisdiccional. Continúa controlando al Consejo Nacional Electoral, quien es el encargado de cualquier lógica certamen electoral, que en el caso venezolano llega incluso hasta las elecciones de las mismas universidades. Cuando se eligen los consejos estudiantiles, el Consejo Nacional participa. También controla las Fuerzas Armadas, o por lo menos formalmente los generales y el alto mando está con el gobierno. Quisiera preguntarles por ese primer escenario, ¿qué tantas posibilidades reales tiene Nicolás Maduro de continuar el ejercicio del poder, teniendo en cuenta que el escenario internacional cambia, que hoy los países de Europa uno a uno están reconociendo a Juan Guaidó como el presidente encargado de la transición, que Estados Unidos tiene un discurso cada vez más duro, que hoy se reúne el Grupo de Lima y tomará decisiones en función de ir aumentando el cerco contra el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Es posible que Nicolás Maduro continúe en el ejercicio del poder? Y si es así, ¿quiénes lo apoyan al interior, al exterior de Venezuela? Chomin, unas primeras impresiones sobre el tema.
Bueno, tú creo que estás colocando el tema realmente donde está. Sí, efectivamente, Nicolás Maduro sigue, digamos, controlando territorialmente, digamos, el poder en Venezuela, pero yo creo que de manera clara está perdiendo día a día pues apoyos importantes en el plano internacional, es indudable, y además a pasos agigantados con las decisiones ya de los países de Europa hoy en día. Pero, por ejemplo, a nivel, digamos, de movilización en la calle de la población venezolana, creo que es un elemento que, en vista del tema internacional, se tiende a hablar un poco de la situación interna, pero la demostración de fuerza que dio la oposición nuevamente el pasado sábado 2 de febrero, y lo hizo también un poco de una semana antes, el 23 de febrero, hace unas demostraciones, no solamente en Caracas, sino en todo el país, unas demostraciones muy claras de movilización pacífica además, así creo que ahí hay un mensaje clarísimo que la población venezolana quiere un cambio, pero quiere un cambio pacífico. Las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, a pesar de que el gobierno está ejerciendo una labor de represión muy, muy grande, con detenciones día a día en las zonas populares de Caracas, incluso de menores de edad, que es un hecho muy, muy grave, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el gobierno sigue controlando territorialmente el poder, eso no hay ninguna duda, pero día a día se suman los apoyos a Juan Guaidó externamente y también internamente. Faltan, por supuesto, factores importantes, como tú bien lo dices. El sector militar no ha tenido un pronunciamiento, digamos, corporativo, aunque ha habido casos muy aislados de oficiales que han manifestado su apoyo a Guaidó, pero es un elemento primordial. Cuando eso se produzca, sí creo que va a haber un movimiento mucho más, digamos, radical en el cambio.
José Luis, tu percepción sobre ese escenario en el cual Nicolás Maduro se sostiene a pesar de todas las debilidades internas e internacionales que ya para muchos avisoran el inicio de la transición.
A ver, creo que vale la pena que diferenciar las cosas, porque uno es la continuidad del chavismo en el poder y otra cosa es la continuidad de Maduro en el poder. Yo creo que es improbable la continuidad de Maduro en el poder. Yo creo que es presumible que en un tiempo razonable una salida del chavismo de esta primera coyuntura sea sacrificando a Maduro y una parte de su equipo básico, lo que dé lugar a una transición que tendría otro tono, probablemente, que podría haber una posibilidad de negociación distinta, que podría abrir puertas al diálogo, y abriría la posibilidad de una renovación dentro del, al menos de la dirigencia básica del gobierno del chavismo, y podrían ser incorporados probablemente algunos factores de la unidad que podrían ponerse en el brete de tener que ahora decidir sobre una nueva circunstancia en la cual ya Maduro no estando, probablemente una parte de la unidad vea eso como provechoso para abrir otras posibilidades de negociación y diálogo.
Creo que ese es incluso uno de los segundos escenarios que tenemos y en el cual hablaremos a profundidad cómo podría ser ese cambio dentro del chavismo, quién podría llegar a reemplazar la figura de Nicolás Maduro y cohesionar a las diferentes fuerzas del chavismo. Profesora Francesca, ¿es posible la continuidad de Nicolás Maduro teniendo en cuenta toda la lógica internacional, el apoyo de China, de Rusia, que están sobre el tablero y que generan presión?
Sí, yo creo que el gobierno actual se encuentra en una situación muy crítica, en una situación muy difícil, no solamente por la presión internacional que se va, digamos, recrudeciendo día a día, sino también por los efectos que van a tener las sanciones, que lo van a poner en una situación realmente muy complicada para poder, digamos, ser viable el día a día de la misma condición cotidiana de vida de los venezolanos. Sin embargo, no sabemos, como bien estabas planteando, Ronald, no sabemos qué otras estrategias tenga bajo la manga el gobierno de Maduro. Y eso me genera preocupación, además de la incertidumbre en un contexto en el cual la prensa, muchos analistas y además políticos, incluido Trump, como el de una gran potencia, ven efectivamente que aquí ya hay un resultado concreto, y ese resultado concreto es que Maduro se va. Y creo que ahí tenemos que mirar efectivamente cómo se va a comportar Rusia, China, y qué estrategias tiene pensada el gobierno de Maduro, si es que tiene algunas pensadas efectivamente en una situación tan crítica como lo que hay hoy en día. A mí me preocupa que cuando se dice el enemigo herido a muerte, nunca se sabe qué pueda terminar efectivamente haciendo. Yo veo un escenario muy difícil porque no hay salida para ellos. No hay salida para Maduro, no hay salida para el alto, digamos, miembros de este régimen cívico-militar que ha estado gobernando Venezuela en los últimos años, y que uno no ve qué otra alternativa tienen cuando vemos efectivamente que Trump esta mañana volvía a poner sobre la mesa incluso la posibilidad efectivamente de hacer uso de la fuerza con tal de que el presidente Maduro, no reconocido por la gran parte, digamos, de la comunidad occidental del mundo, insiste en que él sigue siendo el presidente, como se escuchó efectivamente este domingo. Entonces, es una situación sumamente tensa y peligrosa, creo yo.
Daniela.
Yo creo que es importante ver que los medios nos han hecho de pronto creer en estos últimos meses que se ha conformado una especie de guerra fría, dependiendo de la situación, de la crisis en Venezuela, una guerra fría en la que hay dos bloques, uno liderado por Estados Unidos y el otro por Rusia. Yo creo que no es así. Yo creo que al contrario, hay más o menos tres bloques que igual no están consolidados y pueden fluctuar. Uno está compuesto por los países que no están dispuestos a ceder a dialogar con Venezuela, que en esos pueden estar Colombia, por supuesto, Estados Unidos, en general el Grupo de Lima y, pues, por supuesto, Brasil, que no es un caso aislado, por decirlo así, porque Brasil había tenido unos gobiernos de izquierda. Con este gobierno de derecha, pues es obvio que Venezuela ya no va a tener una relación, una buena relación con Brasil. En otro bloque están los países que sí están dispuestos a negociar, pero que igualmente no reconocen a Maduro como presidente legítimo. Entre esos pueden estar, se puede decir que México, Uruguay, Bolivia y este grupo de contacto internacional que se ha conformado recientemente por la Unión Europea, liderado por la Unión Europea, que va a tener lugar en estos días, si no me equivoco. Y otro último bloque es los países que sí están dispuestos a dialogar con Maduro, que sí están dispuestos a aceptarlo, que lo han aceptado como presidente legítimo, entre los que están, pues, los países que ya sabemos que son Rusia, Turquía, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Más o menos.
Ahora, escuchándolos a ustedes aquí, bueno, hay un escenario en el que, pareciera por donde Maduro, digamos, no estoy hablando del chavismo, como bien lo decía José Luis, sino que Maduro está recurriendo cada día más al lenguaje, digamos, de resistencia, un poco en línea con sentirse muy acorralado, está muy pegado a los militares, incluso ha hablado de incorporar a 2 millones de milicianos a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Es un tema de radicalización y de recurrir, digamos, al último esfuerzo que le queda, o apoyo importante que le queda, que son los militares.
La paz en todo el estado y en toda la línea fronteriza.
Tratábamos de escuchar uno de los audios que hoy en la madrugada Freddy Bernal, un personaje bastante oscuro del chavismo, uno de los hombres que está más vinculado y más cercano a los colectivos, precisamente en esa misma línea del argumento de Chomín. Pareciera que el régimen de Nicolás Maduro, en cabeza de Nicolás Maduro, estaría dispuesto a eso, a radicalizar un poco más, a subir la apuesta, a poner un cerrojo de sangre a su salida, y obviamente, pues, el temor que se hace, y por eso tratábamos de escuchar el audio de Freddy Bernal, es que hoy en la madrugada estaba apostado con sus hombres, vestido con ropa de comando, diciendo que no estaban dispuestos a dejar entrar la ayuda humanitaria. Y obviamente, pues, el mensaje es un mensaje para una Venezuela que en este momento está pasando por una serie de necesidades, y que uno de los hombres, el protector del Estado Miranda, del Estado Táchira, esté en esta posición en la zona de frontera, pues genera una serie de preguntas, si sobre el chavismo y sobre todo si Nicolás Maduro está dispuesto a eso, a la radicalización.
Bueno, no me cabe ninguna duda que hay un sector, digamos, del chavismo, y más específicamente del madurismo, para ir ya como delineando un poco las cosas, que creo que está dispuesto a elevar el listón mucho más alto, ¿no? Creo que eso es así. Hay un sector muy radicalizado, muy fanatizado, que veo difícil que vaya a querer negociar, por lo menos por los momentos. Igual cuando se vaya con el agua mucho más al cuello, quizá lo haga, ¿no? No así todo el chavismo. Yo creo que en el chavismo ya hemos venido viendo demostraciones. Hay sectores que se están moviendo para buscar otras salidas. Pero ese es un escenario. Y entonces ahí sí va a ser fundamental, yo creo, que el papel de los militares, en el sentido que ya den un viraje a la política, digamos, oficial, y que pueda cambiar un poco la correlación actual. Pero sí creo que hay un sector muy atornillado en el gobierno que va a elevar el listón, digamos, de la radicalización, y va a hacer las cosas evidentemente mucho más difíciles.
Yo quisiera regresar sobre el escenario que nos ponía José Luis, donde ya se hace insostenible el chavismo con Maduro. ¿Quién puede, digamos, llegar a reemplazar la figura de Maduro, crear ese chavismo 2.0 que le permita sobrellevar esta situación y aguantar lo que viene? ¿Quién puede ser la figura, un Diosdado Cabello, que, como sabemos, no tiene buena prensa internacional, incluso nacional, a pesar de que en los últimos momentos uno lo ha visto a la cabeza de varias manifestaciones, lo cual no era habitual para él, porque siempre había sido un personaje bastante oscuro y no tenía el fervor popular, pero ahora uno lo ve nuevamente en primera línea, encabezando varias de las movilizaciones del chavismo? E incluso no podemos pasar por alto que el chavismo también movilizó gente el pasado sábado, y que, a pesar de que hay imágenes que son claramente arregladas y donde uno ve que se multiplicó la población, hay otras que son reales, que existen ahí, y el chavismo todavía es una fuerza que tiene representación en Venezuela. Incluso el propio Capriles en su momento les decía que no hay que descartar a ese chavismo. Y mi pregunta es esa: ¿quién podría ser el chavismo 2.0? ¿Hay alguien que puede rescatar ese proyecto político en el momento en el que está? José Luis.
No, bueno, a ver... Yo estoy aquí invitado en calidad de profesor, politólogo, pero de mago no. No tendría idea, pero sí, a ver, Ronald, es cierto, digamos. Yo creo que esta última jugada de Maduro, de elevar el listón, como dice Chomín, no es porque quieran efectivamente posibilitar un escenario de violencia de esta naturaleza, sino creo que es una jugada que lo que busca realmente son dos cosas. Una es abrir la posibilidad de negociación con la oposición, porque en la oposición no hay una estrategia de guerra. O sea, en el mundo internacional hay una, a ver, y en particular desde Estados Unidos, hay una amenaza que para pareciera que cada vez es más creíble, pero es una amenaza finalmente. Pero no está en las rutas de la oposición venezolana la violencia como una opción. Tampoco está la negociación, se ha hecho cada vez más difícil, por cierto, pero es mucho más probable que esta se produzca antes que una... Porque, entre otras cosas, la oposición no tiene cómo reaccionar de manera armada y violenta frente a un Estado que tiene las armas. Eso no es posible. Eso es una cosa. Creo que la otra cosa que pretende es hacer creíble, aumentar las garantías y modificar tan profundamente como sea posible el concepto de la amnistía que ha propuesto Guaidó y la oposición en general. Porque creo que ahí está buena parte de la discusión del futuro razonable, que en Venezuela son 48 horas, es que retomemos ese tema. Probablemente la Asamblea lo hará esta semana, si no la próxima, porque esta semana está el tema humanitario como predominante. Pero yo creo que ahí es donde está en juego, la verdad, la posibilidad de restabilizar esto. Porque, como muy bien dice Chomín, el chavismo es una fuerza política real. No solamente es una fuerza política, digamos, es una manera de concebir el ejercicio de la política en Venezuela. Digamos, tiene una raíz cultural real, está allí. De eso no se podrá prescindir. No hay gobernabilidad ninguna en cualquier escenario de un gobierno de transición donde el chavismo no tenga una participación a través de algunos de sus actores más relevantes, ya sean del chavismo disidente o del que no es disidente. Yo no tengo dudas que eso va a ser necesariamente así para que pueda sostenerse. Y yo creo que hay una parte del chavismo que lo observa, lo ve, lo reconoce y sabe
que sus posibilidades de recuperación política se hacen más difíciles en la medida que se aleje la posibilidad de un gobierno de transición y que sigan, digamos, sentados sobre una posición mucho más radical.
Yo comparto que el chavismo no solamente es una fuerza política, el chavismo es una fuerza social, y es una fuerza social que no se puede efectivamente descartar, y no lo puede descartar ningún actor, cual sea el escenario tan incierto que pueda venir en las próximas semanas o meses en Venezuela. Y eso es algo importante que hay que tener en cuenta para no ver esta realidad venezolana de manera binaria o blanco y negro. Esto es muy importante, de lo contrario, luego cualquier proceso, que no sabemos cuánto tiempo dure, este tránsito hacia la democracia en Venezuela puede durar mucho más tiempo de lo que todos nosotros aquí juntos nos podemos estar imaginando. Pero incluso en todo ese proceso y por el tiempo que dure, si no se tiene de entrada de presente que el chavismo sí es una fuerza social real, que tiene mucho apoyo en Venezuela, pues se pueden cometer graves errores. Otra cosa es que haya un rechazo a Maduro y efectivamente a la gestión de él, dado los resultados que se han tenido. Yo insisto, me preocupa que el protagonismo tan fuerte del presidente de los Estados Unidos y las declaraciones que él hace en América Latina, llamando a la opción del uso de la fuerza o de salir efectivamente de Maduro a como dé lugar, eso puede tener también unas implicaciones que lleva a que los líderes más duros, esos más radicales de los cuales estaba hablando Xiomín, que hacen parte de este régimen cívico-militar, estén dispuestos a no negociar. Y eso es importante porque es tan radical que no se les está dando ningún tipo de opción cuando además sabemos que el tema de la amnistía para algunos de estos personajes involucrados en ciertos tipos de crímenes que la comunidad internacional no va fácilmente, digamos, a amnistiar, pues hace que la situación sea difícil. Ese es el escenario, digamos, que me parece que solamente se puede resolver, bueno, hay unas maneras como se pueden resolver, pero digamos nos pone en una situación muy complicada y les quiero decir por qué. Aquí Ronald lanzó la palabra de Diosdado Cabello, que lo ha visto a lo largo de estos últimos días encabezando grandes manifestaciones. Yo sobre eso tengo mi percepción. O sea, efectivamente, el gobierno en estos días, ¿no? Desde que efectivamente Guaidó surge como este outsider importantísimo. Importantísimo porque además es una movilización que lleva el signo de la esperanza y eso es muy importante. Pero cuando surge Guaidó y a partir del 23 de enero, en lo que se ha encargado efectivamente el gobierno es en hacer también movilizaciones en toda Venezuela. Y eso es algo que no se puede desconocer. Y yo he visto en la figura de Diosdado Cabello a un personaje que están también haciendo estas movilizaciones con un objetivo, con un propósito. El sábado, antes de que Maduro efectivamente se refiriera, digamos, a la gente que se encontraba en la concentración en la Avenida Bolívar, el primero en hablar fue Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello habló como si él fuese un militar también, que estaba efectivamente en alguna medida llamando a la defensa. A la defensa del territorio ante la amenaza de los Estados Unidos y bueno, todo el discurso que nosotros aquí ya conocemos. Yo no sé si ese tema pueda tener algún tipo de consecuencias.
Que fíjate, yo pienso que si eventualmente se llega a una negociación, ya no estoy hablando de diálogo, que es lo que en el pasado se ha hablado mucho, una negociación, ¿verdad? Con el chavismo, para buscarle una salida a esto, la contraparte tiene que ser personajes que tengan poder, que tengan influencia y que tengan ascendente sobre sus filas. ¿Y quiénes son esas personas? Si Diosdado, indudablemente, es uno de ellos, por muy odiado que pueda ser, por muy desprestigiado que pueda estar internacionalmente, pero es una persona que tiene poder interno. ¿Cuáles otros? Diosdado es uno. Otros pueden ser el ministro Padrino López, el ministro de la Defensa, junto con otros militares que están presos, además, como puede ser Rodríguez Torres Baduel me refería. Entonces, digamos que tenemos que ver ese tipo de personajes, yo tampoco tengo la bola de cristal aquí, ni pretendo ser mago, como también dijo José Luis, pero tenemos que buscar personajes de ese tipo. No se va a negociar con personajes que no tengan poder ni ascendente sobre todo su sector.
Vamos a profundizar en ese espacio de la negociación y de una posible transición, digamos, un poco más armoniosa. Creo que es uno de los escenarios que obviamente es uno de los más deseados, pero también uno de los más complejos. Entre tanto, la Universidad del Rosario, la Facultad de Ciencia Política, Gobierno, Relaciones Internacionales de la Universidad y el Observatorio de Venezuela, junto con Diálogo, esta ONG o este think tank norteamericano Diálogo, tiene un evento próximamente, el próximo 13 de febrero a las 11 de la mañana en el Auditorio Yoki de la Universidad del Rosario, que eso es carrera sexta número 1518. Vamos a tener el lanzamiento del informe que hicieron los de Diálogo, Hermanos en la Frontera, Responsabilidad Colectiva y la Respuesta Regional a la Crisis de los Refugiados y Migrantes Venezolanos. Es importante, por favor, que ingresen a la página de la Universidad del Rosario y que vayan al link de eventos para que puedan inscribirse. Es un evento que requiere inscripción, dado que contaremos con la presencia de autoridades regionales sobre el tema migratorio. Es importante que usted ingrese, diligencie este formulario para que pueda ingresar ese día y compartir con nosotros. Van a estar autoridades tanto de la lógica regional como de la lógica gubernamental. También contaremos con la presencia de autoridades que están manejando el tema en el día a día. Por el momento vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien como todas las semanas nos hace su resumen, su análisis en su audiocolumna sobre lo que está pasando en Venezuela desde el otro lado del río, desde Caracas. Al profesor Antonio, bienvenido y escuchémoslo.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días, este río de gente. La semana que termina con unas importantes manifestaciones a todo lo largo del país en apoyo a la presión internacional para propiciar la salida de Maduro del gobierno. Esas multitudinarias manifestaciones contrastan enormemente con la comparativamente muy pequeña concentración que logró el gobierno y que los medios de difusión oficiales han maquillado, y que en Colombia, particularmente el senador Petro, se ha venido haciendo eco de esta manipulación de las fotografías que hablan de una concentración multitudinaria en apoyo al gobierno, cuando realmente no pasó de 10.000 personas, como los medios independientes que todavía existen en Venezuela, entre ellos el Efecto Cocuyo, premio García Márquez en periodismo, pudo demostrar. En esas manifestaciones, el apoyo a la comunidad internacional fue el elemento, si se quiere, fundamental, un apoyo que hoy, 4 de febrero, que se debería estar celebrando el alzamiento del 4 de febrero del año 1992, esto ha quedado totalmente apagado, y son los 16 países que hasta ahora, de Europa, que hasta ahora han manifestado su apoyo al presidente encargado Guaidó, han manifestado. Hay que recordar que la mayoría de los países de Europa, la gran mayoría, a pesar de que no todos reconocen a Guaidó, sí desconocen la legitimidad de origen del gobierno de Maduro. Entre los países que están reconociendo a Guaidó destacan las principales economías europeas, tanto Francia como Alemania y como la Inglaterra del Reino Unido. Estos son países que han manifestado su reconocimiento a Juan Guaidó, diciendo que es el hombre capaz, en el marco de las disposiciones establecidas en la Asamblea Nacional, en el marco del artículo 233, para llevar adelante un proceso electoral que finalmente decante por vía democrática la situación que estamos viviendo desde la usurpación del mandato de Nicolás Maduro el 10 de enero. También es importante las posiciones que han asumido países como España, además con una vocería importante en la Internacional Socialista, pero igualmente Portugal, países que tienen colonias de inmigrantes europeos, de europeos venezolanos muy grandes en Venezuela y que además están representados por gobierno de izquierda. La única nota discordante en este concierto europeo, y por la importancia que tiene tanto para la Unión Europea como para las colonias establecidas de inmigrantes, de descendientes europeos, es Italia. Sin embargo, hoy el presidente Mattarella le hace un jalón de oreja a su consejo de ministros, diciendo que la decisión en Venezuela está muy clara: decidir entre la democracia y el pueblo o entre la fuerza y la dictadura. Así las cosas, se va perfilando un escenario que era poco probable el año pasado, inclusive en diciembre, de la transición democrática en Venezuela. Claro, una transición que también no está claro cómo va a devenir, si va a devenir en un enfrentamiento armado o va a ser una transición pacífica o lo más pacífica que se puede hacer, y eso depende fundamentalmente la actitud que tenga los militares venezolanos, militares que están mostrando también altos niveles de fractura, altos niveles de desobediencia y altos niveles de consideración de la ley de amnistía que el presidente encargado y la Asamblea Nacional han dispuesto para lograr por vía pacífica la posibilidad de que Nicolás Maduro deje el poder, sabiendo que son los militares los principales apoyos de Maduro. Bien, el contacto, todo por hoy y hasta la próxima semana.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
María Paula Oramas nos envía preguntas a través de Esto no es una frontera, numeral Esto no es una frontera, y nos pregunta cómo puede leerse la presencia de fuerzas militares en la zona de frontera, y también nos pregunta si las ciudades de frontera deben prepararse para la atención de la crisis humanitaria. Y antes de pasar al tema de la negociación, creo que hay que empezar a descargar o desmontar la lógica de un escenario bélico, que es uno de los puntos que está sobre la mesa. Hay actores en diferentes partes del mundo que creen que la única forma de salir de Nicolás Maduro es por una intervención militar, e incluso hemos escuchado a algunos senadores del Estado colombiano haciendo alusión a que eso se resuelve fácilmente con una operación quirúrgica que entra y saca rápidamente a Maduro del poder. Y obviamente, pues, si uno escucha, lo decía la profesora Francesca en la primera parte del programa, las declaraciones del señor Trump, y escucha las declaraciones de algunas de las autoridades colombianas, y escucha el discurso del régimen venezolano que dice que es inminente una intervención militar, ¿cómo hacemos para explicar eso? Si es posible una intervención militar en Venezuela, ¿es deseable una intervención militar en Venezuela? ¿Cómo pueden prepararse las personas de la zona de frontera, que de hecho todos estos días han estado enviando fotos, imágenes de ese movimiento de tropas que atiende a una serie de ejercicios, pero que obviamente pues ha dado a preocupaciones? Daniela.
Pues yo tampoco quiero jugar a ser maga, como dijeron Chomini y José Luis, pero para mí, por ejemplo, lo que ocurrió con Bolton, de la famosa anotación en el cuaderno amarillo de las 5.000 tropas que posiblemente se iban a enviar a Colombia, o el anuncio que recientemente hizo Trump sobre la opción militar que podría haber, para mí eso no es literal. Yo no creo que eso vaya a pasar, porque pues creo que los estados son razonables, son racionales, y que no van a tomar la decisión de hacerlo. Eso es lo que yo creo, y que más bien es un juego de disuasión. Eso es lo que yo pues he visto, sobre todo con la famosa anotación del cuaderno amarillo. Yo no creo que eso haya sido casualidad. O sea, estamos hablando del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo no creo que haga una anotación de esas y la exponga al público en una rueda de prensa por casualidad. Yo no creo que eso, yo más bien creo que eso es intencional. Y por cada anuncio de los Estados Unidos o de cualquier otro país de poner la opción militar sobre la mesa, Venezuela responde con lo mismo. Es un juego de disuasión normal.
Sí, y yo estoy de acuerdo con Daniela. Eso fue lo que yo intenté decir, que Daniela fue infinitamente mucho más precisa que yo, sobre que yo creo que, a ver, yo creo que Trump además está jugando en dos tableros a la vez, está jugando en el propio interno, ¿no? Y el mundo de los nuevos halcones necesita como hacerse de un espacio, de un espíritu de cuerpo, de mandar un mensaje a su propio pueblo norteamericano. Y creo que esto es una oportunidad de oro que le estamos brindando en Venezuela. Sí me preocupa, y aquí agrego esto, es que los venezolanos, que en concreto están, digamos, forcejeando por la salida de Maduro del gobierno y por un cambio del régimen, crean que esto es posible, razonable y es deseable. Y una parte, digamos, de la oposición, de la emocionalidad que ha despertado Guaidó alrededor de esto, está teñida por un poco por eso. Y la verdad es que es una perspectiva totalmente ingenua. Los venezolanos, a diferencia de los colombianos, que sí saben muy bien qué significa esto, nosotros tenemos, gracias a Dios, por cierto, muchos años sin saber, dígame, en carne propia, qué significa una guerra. Entonces, hablamos de esta cosa como si con la ligereza que se habla, porque para la mayoría de nosotros eso es como una cosa outsourcing. Pues, van a venir los gringos, van a resolver este asunto, y esto va a quedar como nuevo, un reseteo, y esto va a ser igual que como siempre fue antes. No, eso no va a ser, eso no es posible, digamos. El primer día que una tropa de cualquier país pise suelo venezolano, eso va a desplegar y va a despertar unas cosas inimaginables por nosotros. Y va a tener unos efectos definitivos sobre nuestras maneras de convivir en Venezuela. Y de verdad que me parece una opción no solo deseable, sino absoluta y completamente responsable. Y ojalá, yo creo que en este momento se mantiene en el campo de la disuasión, realmente.
Eso sería, yo creo que realmente lo deseable. Yo creo que pensar en ello es importante. Yo creo que hablar sobre este tema abiertamente es necesario, justamente para alertar sobre los grandes riesgos que se tendrían con unos costos incalculables e inimaginables de llegar efectivamente a ocurrir algún tipo de operación, como decía un alto funcionario de los Estados Unidos, tipo la que hicieron en Panamá con Noriega, comenzando porque Venezuela no es Panamá y lo que hay hoy en día en Venezuela como cúpula que gobierna ese país no tiene nada que ver con Noriega. Me parece muy importante porque, si retomo lo que dice Daniela, que es una visión muy realista de que los estados son razonables y son racionales, la historia también nos ha enseñado que a veces esos cálculos salen equivocados y que si no logran el objetivo que tenían, pensando en que uno se mete en una zona rapidito, hace algo quirúrgico, logra su resultado, en este caso sobre todo hablo de potencias grandes o potencias regionales importantes, y logran sus objetivos y el tema se soluciona fácilmente. No, recordemos que todos los ejemplos de los últimos tiempos han sido un boomerang y un fracaso. Eso fue Irak, eso fue Siria, eso ha sido Afganistán. Es decir, hay que también estar por encima de esa, digamos, simplificación que ha solido también tener Estados Unidos, y con el apoyo muchas veces de algunas potencias europeas para realizar este tipo de situaciones. La última, Libia. Entonces sí es importante hablar de ello y justamente alertar y tratar, digamos, de hacer todo lo posible para evitar que un escenario de ellos, que además en el caso de una frontera como la colombo-venezolana, con todos esos actores al margen de la ley que hay ahí, sería sumamente complicado y nos generaría una situación de desestabilización, no solamente para Venezuela, sino que al primero que tendría en primera línea para afectar sería Colombia. Y es importante hablar de ello, es importante alertar justamente que este tipo, este escenario probable, más ojalá que nunca ocurra y no deseable, no vaya a presentarse.
Ahora, creo que es pertinente hablar del apoyo europeo a Juan Guaidó, ¿no? Porque este apoyo viene como un poco condicionado, ¿no? Ellos lo han dicho, apoyan a Juan Guaidó para la celebración de elecciones, así lo acotan mucho, y además viene acompañado también de la creación de un grupo de contacto que ellos están armando con países propios, Francia, España, Holanda, creo que Portugal, y están incorporando a países latinoamericanos también, a Uruguay, México, pero están incorporando también creo que a Bolivia, Ecuador, no sé si algún otro. Y han hablado de un plazo de 3 meses, sí. 90 días. Eso significa que en la cabeza de ellos piensan que esta transición o este momento de crisis ahorita puede extenderse fácilmente por 3 meses. No, así que en todo caso estamos hablando ya de unos periodos más largos que una solución inminente, ¿no? Entonces, creo el tema, digamos, de la intervención militar, digamos, yo concuerdo con que se utiliza como una amenaza, indudablemente como algo disuasorio, pero no preveo y creo que finalmente se van a llegar a escenarios de negociación que probablemente se lleven a cabo en estos tiempos y con la participación. Creo que ahí Europa, digamos, sí creo que puede cumplir un papel importante, aún apoyando a Guaidó, pero primero por el papel que han venido cumpliendo últimamente, donde se diferencian de alguna manera de Estados Unidos y de Trump en particular, ¿no? Entonces, yo creo que no digamos que no podemos poner todos los huevos en el escenario, digamos, de la guerra, de la intervención. Indudablemente ese es un escenario que es poco deseable por las consecuencias que tendría, como se ha comentado aquí, pero creo que sí puede haber escenarios de negociación y creo que se están vislumbrando.
No, y creo que el escenario militar, el escenario de una intervención también le está haciendo un favor a Nicolás Maduro, porque finalmente la izquierda, esa izquierda tradicional que existe en Europa y que existe en América Latina, que ve todo en términos de blanco y negro, ha encontrado en el ánimo guerrerista, en el ánimo de una intervención, un discurso que le sirve para justificar su apoyo a Nicolás Maduro, que es una de las particularidades que hay. La mayoría de la izquierda democrática en el mundo ha ido deslindándose de apoyar a Nicolás Maduro, ha ido saliéndose de ese redil, que hay que decirlo, el chavismo logró cautivar a diferentes sectores, en la academia, en los medios de comunicación, en los grupos artísticos, en las organizaciones de la sociedad civil, un público de la izquierda latinoamericana y mundial que necesitaba de ese líder, y Hugo Chávez jugó con ello, pero con Nicolás Maduro eso ha ido cambiando y particularmente mucha de la izquierda democrática se ha ido saliendo porque consideran que el régimen de Nicolás Maduro ya no es una democracia, sino que va en dirección o que es claramente una dictadura. Pero cuando se pone sobre la mesa ese tema de intervención militar, sobre todo con el apellido Trump, eso genera una dinámica en la cual actores radicales de esa izquierda, si se quiere, ya caduca, empiezan a apoyar, empiezan a generar movilizaciones, y hemos visto movilizaciones en Europa, hemos visto movilizaciones en Estados Unidos, hemos visto movilizaciones en América Latina, e incluso algunos actores de la política colombiana, como bien lo decía el profesor Antonio, empiezan a justificar su apoyo a Nicolás Maduro ante el eventual escenario de una intervención militar de Estados Unidos. José Luis.
Sí, esto que acota Ronald es muy importante porque también tiene efectos sobre la coalición de fuerzas políticas y sociales que dan lugar a las bases de Guaidó. Es decir, yo me puedo imaginar perfectamente que en este momento la neutralidad del mundo que expresa, por ejemplo, Henry Falcón, comenzaría a preguntarse hasta dónde están dispuestos a acompañar a Juan en este proceso si Juan no tiene una posición firme sobre una salida que no sea en ningún caso con presencia militar extranjera en suelo venezolano. Eso es una cosa que al mismo tiempo otros factores, digamos, más de la derecha venezolana, podrían estar pensando con seriedad como una salida razonable, y esa tensión que ya había sido resuelta, neutralizada y controlada por Juan podría reanimarse y desestructurar las bases de apoyo, digamos, y una unidad que hasta ahorita parecía suficiente y confiable. De tal manera que yo creo que Juan tiene por delante fijar una posición y fijar un camino al respecto, y eso pasa por no dejar puertas abiertas cuando se le increpe sobre este asunto, pero además ser muy firme en el plan que ya existe, que es un plan sobre el que hay pleno consenso en el país y que ha puesto a dudar a buena parte del bloque chavista sobre las posibilidades de efectivamente posibilitar una salida política a este proceso.
En esa dinámica de confrontación también aparece un actor que para muchos no tiene la capacidad de actuar en Venezuela, pero que sí tiene unos intereses bastante importantes, y es Rusia. Y la noticia que apareció en varios medios, incluyendo medios internacionales y nacionales en Colombia, fue la llegada de 400 mercenarios rusos para la protección del señor Nicolás Maduro y lo que podría llegar a implicar eso en un contexto de crispación en el cual Rusia sigue siendo un actor que juega en el terreno internacional, y algunos consideran que esa pugna que existe entre Rusia y Estados Unidos, entre Trump y Putin, puede llegar a tener un episodio o un capítulo en el escenario venezolano. No sé, Daniela, ¿cómo ver la llegada de Rusia? ¿Cómo entender a qué juega Rusia? Y si realmente, como lo decían algunos, estamos a puertas de una lógica de Guerra Fría nuevamente.
Yo no creo que sea así, pues como lo dije antes. Yo creo que Rusia, más allá de querer apoyar a Venezuela por una similitud ideológica o por algo así, eso ya está mandado a recoger, yo creo. Yo creo que los intereses son más bien económicos en lo que se refiere a Rusia y a Turquía también. Rusia ha hecho grandes inversiones en Venezuela, especialmente en los últimos años, y yo creo que no le conviene la caída de Maduro porque no le conviene la inestabilidad en Venezuela, porque esas inversiones que ha hecho Rusia en Venezuela se perderían. Creo yo que más va por ese lado. Por ejemplo, con Turquía es algo similar. Hay un juego económico también. Ese apoyo de Turquía hacia Venezuela se debe a que, por ejemplo, Turquía ha hecho bastantes compras de oro en Venezuela. El oro, pues, se ha convertido en una alternativa de Venezuela para recoger ingresos, porque pues el petróleo sabemos que está sumamente sancionado, entonces pues el oro ha sido como una alternativa para Venezuela en ese sentido. Lo que hace Turquía es comprar ese oro y devolvérselo a Venezuela refinado. Entonces siento yo que el apoyo de Turquía y de Rusia, como lo decía Ronald, es más por ese lado, es por el lado económico y de no perder ganancias.
De hecho, también se hablaba la semana pasada de un avión ruso que supuestamente fue a recoger oro a Venezuela. Sí. Y ahí aparecen una serie de intereses.
O no sabemos qué trajo.
Y 400 tropas.
Lo seguro es que no se bajó ningún pasajero.
Y 400 rusos en Venezuela son como 2.000. O sea, deben valer como por 2.000. O sea, mercenarios además, tú dices, por Dios.
Sí, esa es una empresa, se llama Wagner. Wagner que ha actuado en muchos países, incluso muy polémicamente, en creo que fue en Sudán del Sur o en la República Centroafricana, creo que fue más bien. Mataron a unos ciudadanos rusos que estaban investigando el tema de la intervención rusa en ese país centroafricano, ¿no? Sí, con políticas muy, muy cuestionables dentro de lo que es la actuación internacional, y eso, por supuesto, preocupa muchísimo.
Y ese es otro escenario que pongo sobre la mesa en esa dinámica de una posible confrontación para salir de Nicolás Maduro, y es la privatización de la crisis venezolana. Es decir, que así como están llegando mercenarios o, entre comillas, contratistas rusos, aparezcan también mercenarios o contratistas norteamericanos en el terreno, que pueden llegar a hacer que la guerra, digamos, la confrontación, una guerra no sea puntualmente entre estados, sino entre oficinas de seguridad privada pagada por unos y por otros actores, que pueden llegar a tensionar la situación que vive Venezuela hoy. Que ese es un terreno en el cual tristemente han devenido las situaciones en Afganistán y en Irak, donde contratistas entran a asumir papeles de seguridad, pero uno sabe que son prácticamente ejércitos funcionales que logran dominio territorial y que de hecho pues tienen unas relaciones bastante tensas con los estados-nación.
Bueno, ese es un escenario ese de un poco de balcanización de alguna manera de Venezuela. Es un escenario también muy poco deseable, y además quiero recordar que un poco el tema de la intervención extranjera en Venezuela, ahorita se está hablando por toda la posición que tiene Trump al respecto y que lo ha hecho muy explícito y evidente, pero en Venezuela ya ha venido habiendo, digamos, una intervención, así toda la influencia cubana en el aparato de inteligencia, de identificación, en muchísimos terrenos es clara. Entonces eso tampoco es deseable, por supuesto, como no es lo otro. Y pero es una cosa que no es que de ahorita, sí, esa intervención, digamos, de terceros países en los asuntos internos del país, viene produciéndose de manera muy peligrosa, y además por parte, digamos, del lado del propio sector chavista.
Sí, totalmente de acuerdo con Shomin. De hecho, hoy hay un titular de prensa donde sale Naim diciendo que fue que se dieron cuenta tarde, efectivamente, de cómo Hugo Chávez estaba permitiendo toda esa intervención tan fuerte, planeada, estratégica de Cuba o por parte de los líderes cubanos en Venezuela.
Ahora, una salida como esta que plantea Ronald aquí sería un gran problema, no para Venezuela, sería un problema para la región.
Toda
la región. Es decir, ya esto, o sea, yo me imagino ya el Grupo de Lima sesionando permanentemente todos los días, todo el día, e intentando ver cómo hace para revertir una situación de privatización de la guerra en Venezuela, porque, bueno, estando en Venezuela, ¿por qué no nos damos un paseo y pasamos hasta Guyana a ver qué tal, ¿sabes? Y seguimos. Al final de cuentas, esto no van a responder, digamos, a estados racionales como los que describió Daniel hace rato, sino a lógicas absolutamente económicas, y en un país como Venezuela, que además está lleno de todos los minerales que el planeta necesita para su funcionamiento, pues y que además tiene fronteras, esos minerales comunes con Colombia y con Brasil, bueno, ¿qué tal si pasamos aquí allá y vemos? O sea, eso sí sería una balcanización, como acaba de mencionar Chomín, que no se restringiría a la geografía venezolana en todo caso.
Antes de, digamos, yo sé que nos quedan unos pocos minutos, yo quiero concluir mi reflexión diciéndoles que cual sea el escenario en el cual en las próximas semanas siga este desarrollo de esta situación venezolana, vamos a tener más migración. Entonces, el tema migratorio sigue siendo un tema fundamental, es un tema que en las últimas semanas, dado los acontecimientos internos en Venezuela y la acción de la comunidad internacional, pues ha pasado a otro plano, pero yo creo que ambos temas deben estar en el mismo nivel, porque la migración también tiene que ver con la vida, efectivamente, de miles de personas, la mayoría en América Latina, principalmente en Colombia, y es un tema que tiene que seguir estando en la agenda de manera prioritaria.
Las cifras que los colombianos manejan como el peor escenario posible de 4 millones de venezolanos en tierras colombianas, que en los próximos 5 años, en una circunstancia como la que acabamos de narrar, podría reducirse a un año. Es decir, la velocidad de la migración puede aumentarse a un nivel tal que la peor previsión hecha por Colombia para administrar esta situación de migración en los próximos 4 años pueda reducirse a este año, si ocurriera una cosa de esta naturaleza.
Sin lugar a duda, no podemos dejar atrás el tema migratorio, además porque en la zona de frontera cada vez se siente más presión. Nos llegan reportes desde nuestros amigos y colaboradores en la zona de frontera que en las últimas semanas ha aumentado el paso de familias. Ya no estamos hablando de individuos que vienen a probar suerte, que vienen a conseguir recursos para mandar a su casa en Caracas o en alguno de los estados venezolanos, sino que son familias las que están llegando, familias de 3 a 4 niños, lo cual ya implica que esa movilización es una movilización que se regrese pronto. Cuando uno decide salir con su familia, cuando uno decide movilizar a todo el núcleo familiar, esa es una decisión de largo aliento. Y obviamente, pues en el marco de lo que está sucediendo en estos días, todos se ha creado la imagen de que si cae Nicolás Maduro todo se resuelve, y eso no es cierto. Independientemente de ello, ya las ciudades de frontera están sintiendo más presión. La crisis, las medidas que se han tomado en Venezuela, que son a medidas que le cierran el espacio de juego al gobierno, también hay que decirlo, generan unos efectos sobre la población, y obviamente pues ahí está también el tema humanitario. Por eso también hablábamos del cierre al paso de esa ayuda humanitaria. Y creo que uno de los escenarios que está sobre la mesa y que obviamente tendremos que dedicarle más espacio en este programa es a la lógica de diálogo. Se puede creer en el chavismo, se puede negociar con Nicolás Maduro, se puede negociar con la fuerza que está en el ejercicio del poder. Hay la posibilidad que ellos tramiten su salida, o es tan alto su costo que incluso los mismos colombianos lo hemos subido llevando a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, que lo único que les queda es la inmolación. ¿Se puede negociar con el régimen de Nicolás Maduro, Chomín?
Bueno, yo creo que es un tema de en los hechos lo veremos. Es decir, yo creo que teorizar sobre el tema, digamos, un poco inútil, ¿no? Yo creo que todo dependerá de cómo los hechos se van desarrollando y probablemente las partes ante un posible eventual, por ejemplo, un estancamiento que pueda haber de la situación, recurran a una solución de este tipo, ¿no? Pero en este momento es difícil vaticinar que sea así. Sé que, bueno, hay sectores internacionales y nacionales que están, de alguna manera, pues, probablemente estén buscando estas salidas para que sea lo menos doloroso posible para el país.
Sí, en los momentos de mayor crispación y tensión son justo cuando aparece la negociación como una posibilidad real, y yo no tengo dudas que tanto en la oposición como en el gobierno hay factores que podrían posibilitar esto.
Daniela.
Pero a mí sí me surge la pregunta de si ese juego de Estados Unidos y otros países de asfixiar al régimen puede destinar en una posible negociación. O sea, ¿realmente puede pasar que conforme más asfixiado se sienta el régimen económicamente, va a estar más dispuesto a negociar?
Es una pregunta que está ahí sobre la mesa, porque de hecho en este momento la oposición en el Grupo de Lima está buscando que aumenten las sanciones, y está buscando que aumenten las sanciones también en Europa, que se asfixie más al gobierno.
Sí, y además hasta ahora ha sido clara de que no está abierta la posibilidad de negociar. No solamente lo han dicho algunos de sus líderes, sino el mismo presidente de los Estados Unidos, que dijo efectivamente que no se sentaba a negociar. Ahí la clave, como ustedes lo estaban diciendo, será este grupo de contacto y el papel que pueda tener la Unión Europea en manejo diplomático para abrir este escenario que ahora parece muy cerrado, porque de pronto la comunidad internacional que ha presionado tan fuertemente, y me refiero en particular OEA, Estados Unidos, Grupo de Lima, con los ultimátums, pensaban efectivamente que se podría lograr quebrar las fuerzas militares y abrir efectivamente la posibilidad de un escenario hacia las elecciones democráticas en un corto plazo de tiempo.
Yo es cierto, Francesca, yo creo que en este momento nadie tiene incentivos concretos como para negociar, y la negociación como instrumento de solución a esta situación ha perdido credibilidad por las acciones de Maduro frente a este instrumento. Por eso volvemos al principio, yo creo que el escenario más probable es una salida de Maduro y de, digamos, el bloque de poder alrededor de Maduro, más su círculo de confianza, lo que abriría estas posibilidades de nuevo.
Sí, es no negociar con Maduro, pero la posibilidad que con los sucesores inmediatos de Maduro sí se pueda negociar, como podría ser, no sé, un grupo, con los militares o sectores del chavismo que no están, digamos, en este momento en la dirección del poder chavista.
La Universidad del Rosario, la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, el Observatorio de Venezuela y Diálogo Interamericano harán el lanzamiento de Hermanos en la Frontera, Responsabilidad Colectiva y la Respuesta Regional a la Crisis de los Refugiados y Migrantes Venezolanos, el próximo miércoles 13 de febrero a las 11 de la mañana en el Auditorio Yoki de la Universidad del Rosario. Recuerden ingresar a la página de la Universidad del Rosario, a la parte de eventos, e inscribirse para poder acompañarnos. Lamentablemente el programa de hoy ya llega hasta su último minuto. Agradecemos a Chomin. Chomin, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchas gracias, Ronald, y al resto aquí de los contertulios.
José Luis López, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Ronald, y a todos.
A la directora del Observatorio de Venezuela, la profesora Francesca Ramos. Gracias, profesora.
Gracias, Ronald, a Chomin, a José Luis y a Daniela.
A nuestra egresada del Programa de Relaciones Internacionales, Daniela Monroy. Daniela, muchas gracias.
Muchas gracias a todos por escucharnos y un saludo especial.
También agradecemos a María José Álvarez, nuestra Community Manager y quien mueve esto por redes sociales. En los controles de Rosario Radio, Nelson Duarte, quien todos los lunes nos ayuda con la parte técnica de este programa. Esto no es una frontera, esto es un río, espacio de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Escúchenos en nuestro podcast y envíenos sus comentarios al numeral Esto no es una frontera. Gracias.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana. Síguenos en Twitter @URosarioRadio.
Un Rosario.